Kosher Chef con Pinhas Ben Abraham, Tony Piña.
Entramos en las cocinas de Pinhas Ben Abraham, casi con un pie, bueno, con un pie en Purín y otro ya en Pesach. Bienvenido, Pinhas.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así, así es, de verdad, ya con dos pies, uno cada lado. Y a veces pues hay que prevenir un poco con tiempo, porque luego vienen las sorpresas, ¿eh? Y hoy pues hemos pensado que lo más lógico es que entremos ya de lleno a preparar los manjares que nos esperan en la festividad de Pesach. Y evidentemente pues hoy tenemos dos platos seleccionados, aunque un plato o es más bien una salsa, uh-huh, que nos servirá para acompañar a aquellas personas o a aquellas familias que puedan disponer de un buen cordero, por supuesto. Pero eso no implica que esta salsa que vamos a explicaros, que es muy popular, por supuesto, muy popular, sirva para otras carnes. Es decir, claro, no hay ningún problema.
Muy bien.
Si pues, te parece bien, uh-huh, hacemos la pausa, y empezamos a tomar nota.
Me parece perfecto. Vamos a por esa salsa de menta que yo recuerdo de mis lecturas infantiles de Enid Blyton, que siempre tenía la salsa de menta para el cordero.
Ya, que no puede faltar, uh-huh, es insustituible. Hay que, antes de empezar, botánicamente, sí, existen cerca de 200 variedades de menta.
Wow.
Lo digo porque a lo mejor, y si yo tengo hierba buena, puedo utilizarla. Evidentemente, si forma parte del grupo de las mentas, no hay ningún problema.
Uh-huh.
El sabor característico es insustituible. Por tanto, cada uno en lo que tenga en su huerto o en su jardincillo o en su sitio, pues estas mismas van a servir perfectamente.
Muy bien, o en su supermercado.
Vamos con las cantidades, bien. Vamos a ver. Evidentemente, intentaré ajustarla lo máximo para que nos perdáis, porque muchas veces la salsa de menta, ay, me ha quedado muy líquida, me ha quedado muy aguada, no tiene la densidad. Explicaremos al final, después de explicar la receta, qué tenemos que hacer para que nos quede con una cierta consistencia.
Bien.
Necesitaríamos unos 100 gramos de azúcar.
Uh-huh.
Si son 120 no pasa nada. A vosotros os doy la elección, blanca o morena, o moreno, perdón, azúcar moreno o azúcar blanca. Es igual, la que queráis, cada uno sus particularidades. De los vasos de agua que habitualmente tenemos, un cuarto de vaso, un cuarto de vinagre de manzana.
Uh-huh.
Luego, fijaos bien, el zumo de un limón. Medio vaso de agua. Y luego, un buen manojo de menta fresca, evidentemente las hojas, aunque si hay algún tronco no pasa nada, o sea, machacadas groseramente, no forzosamente hay que picar muy finamente, uh-huh, simplemente deshojar las ramitas de menta y trocear groseramente, significa cuatro trozos cada hoja, pero para facilitar su aroma y su aceite, es la función. La puedo poner entera, sí, pero parte de este aroma nos va a quedar dentro de la hoja. ¿Cómo tenemos que hacer la salsa? Fijaos bien, es muy sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es coger el azúcar, en el cual vamos a disolver en una cazuela, junto con el agua y el vinagre. Es decir, agua, vinagre y azúcar en una cazuela, y con una espatulita vamos removiendo hasta que se haya disuelto. A partir de aquí, ¿qué hacemos? Ponemos el cazo a calentar, más que calentar, a hervir.
Uh-huh.
Hervir, que nos tiene que hervir más o menos, por estas cantidades, unos 4 minutos.
Bien.
¿Por qué 4 minutos y no 5 o 6 o 3 o 2? A ver, aunque me puedo equivocar por la densidad del fuego que le podáis dar. Nos interesa que con el azúcar, el vinagre y, por supuesto, el agua, cojamos un punto de bola, uh-huh, floja. ¿Me explico? Que se concentre un poco. Por eso decía, si queréis poner 20 gramos más de azúcar, no pasa nada. Transcurrido estos 4 minutos, obviamente, tendremos las hojas, como he dicho anteriormente, ya machacadas de una forma grosera. Tiene que haber un buen manojo, ¿eh? No tenéis que poner una ramita no, un buen manojo, un buen manojo. Y este manojo de cortado a trozos groseros lo incorporamos después de 4 minutos de que haya hervido, por supuesto, el vinagre, el agua y el azúcar. Y tapamos la cacerola, ¿eh? Y, por supuesto, aparte de tapar la cacerola, cerramos el fuego. Uh-huh. Y acidulamos el conjunto con este zumo de un limón que ya tendremos hecho con antemano.
Bien.
Esto sería un poco sería el sistema de preparar una salsa de menta en base a una infusión natural. Fijaos que yo no he puesto a hervir la menta. Hay mucha gente que suele poner a hervir junto con el azúcar. Se suele oxidar bastante. Mm. Esto hace que los colores después quedan muy, muy oscurecidos. Y esta oxidación de la menta a veces predominan, por la cantidad de menta que solemos utilizar, los amargos. Y en este caso, aunque evidentemente en el sede de pesaje el amargo está, pero en este caso la salsa de menta tiene que estar en sus condiciones.
Bien.
Transcurrido unos 30, 40, 50 minutos más o menos de maceración, lo que haríamos sería colar la salsa, por supuesto, y evidentemente ya estaría a punto, aunque esté templada o que esté fría, la podemos calentar o la podemos servir fría, como si fuese una mostaza, uh-huh, o como si fuese una mayonesa.
Bien.
Insisto, nos tendría que quedar como el jarabe, por ejemplo, un poco más denso de cuando abrimos un bote de melocotón.
Ok, sí, esa es la textura.
Exacto. Como os decía al principio y os prometí, ¿qué pasaría si no me queda muy clarita? Bueno, pues podemos hacer lo que no tendríamos que hacer en un principio, que es recalentarlo y reducir, añadir una cocción prolongada más de 3 o 4 minutos para que se pueda coger una cierta densidad del azúcar junto con el agua y el vinagre. De esta manera cogería una texturita pues un poco más a punto de bola fuerte quizá, y esto veréis que os quedará como si fuera una cucharada de miel. Quizá no tan denso, pero casi casi. Eso sería el punto exacto.
Uh-huh.
Esta salsa, lo digo porque no tiene desperdicio, porque los elementos que participan todos son conservantes. Si queréis ponerlos en botes con antelación, botes esterilizados de cristal, lo podéis llenar los botes de cristal, cerráis con la tapadera y ponéis a cocer estos botes, esterilizando botes de 150 gramos, 200 gramos, unos 25-30 minutos de ebullición en agua, por uh-huh, supuesto, al baño María. Lo dejamos enfriar y tenéis salsa de manzana, de menta, para un par de años sin ningún problema, uh-huh, no se pierde. Uh-huh. O sea, lo digo porque ahí me da pereza. Pues, bueno, vale hacer una vez al año y ya haces, y tienes un momento determinado aquella ayuda. Mira, abrimos un bote y acompañaremos, pues cualquier otra carne que no sea, por supuesto.
Y como siempre dices, también podemos animar a los niños a que nos ayuden a recoger la hierbabuena o la menta, ¿no?
También, perfecto, uh-huh, genial. Muy eso bien. Sí, visualizar, sobre todo las hierbas
salvajes. Los bichitos, ¿no?
Uh-huh. Hay que visualizar, por supuesto, hoja por hoja, porque es bastante frecuente que se nos cuele o nos pueda colar algún bichito de color verde, muy camuflados, que la naturaleza nos hace estas pasadas, y por tanto hay que evitarlo. Hay una solución que lo hacemos muchísima gente, y es, una vez visualizadas las hojas, una por una, las ponéis con agua fresca, fresquita, por supuesto, con unas gotas de vinagre, con agua, por supuesto, y veréis que al cabo hay gente que le puede tener un puntito de lejía dentro del agua. Uh-huh. ¿Y esto qué pasa? Si hay algún bicho, automáticamente se deshace de las hojas y nos queda en el fondo del cuenco. Y así lo veréis mucho mejor. Y posiblemente la limpieza quedará muy escrupulosa y a punto para poder cocinar.
Muy bien. Pues con ese consejo hacemos una pausa, la segunda, y volvemos enseguida. Vamos a por los almendrados, qué ricos.
Y almendrados, ¿verdad que sí? Bueno, son muy, muy recurrentes, muy fáciles de hacer, y siempre puedes tener un paquetito de almendrados en la despensa para poder acompañar un buen té en alguna de estas, de estos 7 días que tendríamos que estar en Pesaj. Uh-huh. Obviamente enriquecen, por supuesto, no solamente el cuerpo, sino también el espíritu. Uh-huh. A ver, fijaos bien, harina de matzá. En estas fechas todo el mundo adquiere sus paquetitos de harina de matzá para seguir cocinando de la forma habitual.
Sí.
¿Qué cantidad necesitamos? Obviamente unos 100 gramos basta, es suficiente. Podrías poner 150, 125, 120, sí, pero con 100 gramos de harina de matzá es suficiente.
Bien.
Luego, medio kilo, fijaros bien, medio kilo de almendra molida. No tiene que ser tostada, porque hay algunas veces la gente, ay, he puesto tostada y no me ha quedado bien. No, la almendra cruda. Para esos 100 gramos de harina de matzá y este medio kilo de almendra molida, habrá que utilizar también la parte edulcorante. En este caso, uh-huh, unos 200 gramos de azúcar. Como he dicho anteriormente con la salsa de menta, puede ser blanca como puede ser morena o moreno, como queráis. Vosotros mismos podéis elegir. Como aromatizante, evidentemente el limón tiene que ser protagonista. No, uh-huh, es necesario mezclar con canela y otras especies tan habituales en nuestro recetario.
Bien.
Un buen limón rallado, la peladura, por supuesto, nos va a dar un toque muy 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 interesante. A estos cuatro elementos, es decir, el aromatizante, el azúcar, la almendra y la harina, uh-huh, habrá que trabar estos elementos para poder trabajar y hacer los almendrados. Normalmente, lo que solemos hacer es, depende de la categoría de los huevos, sabéis que los huevos van por categorías, por lo menos aquí en la península ibérica, uh-huh. Cuando el huevo extra creo que son 75 gramos y el huevo de cuarta categoría o de quinta categoría creo que no llega a 55 gramos. Hay una diferencia bastante importante. Esto nos puede indicar que a lo mejor necesitaríamos 2 o 3 claras.
Bien.
Primero empezamos con 2 claras. Si vemos que al agrupar los 4 elementos más el aromatizante, pues entonces vemos que nos cuesta un poquitín, pues añadimos una tercera clara. De esta manera vamos a conseguir una masa compacta, uh-huh, y a partir de aquí vamos a bolear y le damos las formas que queráis. Uh-huh. Me encanta que los almendrados no sea la clásica bolita, sino hacemos la bolita del tamaño de una nuez y luego con las yemas de los dedos las aplastamos un tocotín para, uh-huh, que nos quede una especie de galletita.
Uh-huh.
Obviamente, os recomiendo papel sulfurizado, por supuesto, kosher,
sí,
en el cual vamos a poner sobre la placa de hornear y encima de este papel sulfurizado, obviamente, iremos colocando las galletitas una al lado de otra. ¿Es necesario darle brillo con un poco de yema de huevo? No importa, natural, uh-huh, natural. Pero es que nos quedará una galletita de color miel, mm, fantásticamente.
¡Qué ricas!
Que nos va a durar todo el tiempo que queráis,
bueno,
guardado en un bote.
Durar, van a durar poco.
En un bote, por supuesto, de estos que tenemos para guardar las galletitas. Y lo que decía al principio, después de una buena infusión al lado para acompañar un buen té o una buena infusión, uh-huh, pues es maravilloso. Y espero que con estas formulaciones sencillas, pero con amor y con cariño, sean protagonistas en la mesa de Shabbat.
Por supuesto.
Perdón, de Shabbat y de Pesaj, por supuesto.
Y por supuesto. Pues no, te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado unos minutos. Sabemos que estás muy ocupado en la sinagoga preparando este...
Sí, hoy nos toca.
Sí, los ayunos y los posayunos de Purim. Así que te deseamos Hag Purim Sameach y
Shabbat
Shalom.
Shabbat Shalom.